6:26 de la mañana, y bueno, en los últimos días se produjo la renuncia de una de las juezas de la Corte Suprema de la Justicia, Elena Highton de Nolasco. Para eso y otros temas vamos a estar hablando con Ángel Bruno, que es abogado, doctor en ciencias políticas e integrante de la Comisión Directiva de Justicia Legítima. Doctor Bruno, lo saludamos del Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Cómo le va?
Muy bien, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, todo tranquilo aquí con esta... Este cuestionamiento que uno se hace ante esta situación que se da en la Corte Suprema de Justicia con esta renuncia, quizás por edad, quizás por disidencias. ¿Usted cómo lo ve esto?
Sí, en realidad una renuncia no tendría por qué ser un hecho tan especial, pero en este caso lo es porque es el corolario, digamos, de una serie de cuestiones, como por ejemplo la elección, la autoelección de las últimas autoridades en el medio de una disputa donde dos de los cinco miembros no concurrieron, y además en el medio de un proceso que, como dice la propia renuncia de Highton, lo considera un fin de ciclo, ¿no? Y este fin de ciclo, a mi modo de ver, y al de muchos, tiene que ver o reporta a una corte que se volvió absolutamente elitista, una corte de tono aristocrático, una corte muy encapsulada, de espaldas a las necesidades del pueblo, de la gente, y que no hace más que reflejar la situación de todo el Poder Judicial, un Poder Judicial que en Argentina necesita sin duda una profunda reforma, ¿no? Porque no hay acceso a la justicia, porque no es verdaderamente independiente de los poderes fácticos y porque ha fallado en numerosas situaciones, especialmente los que más poder tienen, como los de Comodoro Py, no con verdadera justicia y a favor de los intereses generales y del bien común, sino a favor de intereses particulares, ¿no? Y esto es muy serio, muy grave, y merece realmente una reforma en profundidad.
Doctor Bruno, ¿la Corte Suprema de Justicia alguna vez estuvo del lado que tendría que estar?
Bueno, a lo largo de la historia ha habido épocas en que la Corte realmente ha actuado correctamente. Sin ir más lejos, la primera Corte del gobierno de Néstor Kirchner fue una Corte óptima. Fíjese usted que luego de la famosa mayoría automática que estuvo durante el gobierno del doctor Menem, el doctor Kirchner procedió a imputar a cinco de esos magistrados que fueron desalojados de sus puestos por juicio político. Y el Congreso de la Nación, haciendo uso de las facultades constitucionales, los apartó del cargo. Y para cubrir esas vacantes, Néstor Kirchner eligió lo que a su criterio eran los más importantes miembros de la academia. Lo nombró el doctor Zaffaroni, al doctor Lorenzetti, a la doctora Highton, a la doctora Argibay. Van a decir, no eligió a nadie de su gusto político, sino que inclusive se autolimitó en las facultades presidenciales, porque a través de un decreto estableció audiencias públicas, estableció sistemas de apoyo y de reprobación de esas candidaturas antes de pasar por el Senado, y bueno, luego se requirió obviamente la conformidad del cuerpo legislativo y los nombró. Y ninguno de estos jueces falló a favor de los requerimientos del presidente de la República, todo lo contrario, en muchísimos casos falló en contra, en grandes temas, ¿no?
Ahí, doctor Bruno, le quería preguntar, porque si el presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, pudo hacer lo que se hizo, ¿se puede volver a replicar? ¿Se puede volver a tratar de encontrar esos mecanismos para, bueno, lograr aquella Corte Suprema? No obviamente sus integrantes, pero sí en su concepto.
Por supuesto, yo creo que sí. No fue lo que hizo el presidente Macri cuando se encontró con vacantes. El presidente Macri, cuando se convocó con vacantes, se encontró con vacantes, lo primero que quiso hacer es nombrarlo por decreto, lejos de ese decreto de autolimitación, nombró por el dedo, digamos, a dos personas que...
Todo lo contrario a aquellas audiencias públicas, digamos.
Exactamente lo quiso nombrar por decreto, caso inédito. No pudo, porque era tanto el desastre que no pudo, y tuvo que presentar el pliego en el Senado de la Nación. Claro. Pero allí se encontró con algo muy distinto a lo que se encuentra el gobierno hoy. Ahí se encontró con una cómoda y muy complacida aval por parte del bloque opositor que conducía el doctor Pichetto. El doctor Pichetto rápidamente avaló esas dos candidaturas y su bloque también le dio el acuerdo en forma inmediata. Hoy, después de 3 años, o de 2, de asumir el gobierno de Fernández, no consigue Fernández que la oposición le avale la candidatura del fiscal general, del procurador general de la Nación. Exacto. Que sigue siendo interino y es el doctor Casal.
Ahora, ¿cómo es posible que haya un procurador interino y el gobierno de Alberto Fernández no pueda sustituirlo por uno totalmente legal, digamos?
Exactamente, es que hay una oposición que yo tildaría de salvaje, ¿no? Es una oposición realmente en contra de los intereses del país. Fíjese lo que pasó esta semana, hace 2 días, con un proyecto que estaba dictaminado por todas las fuerzas políticas, como era el del etiquetado frontal, que es un proyecto pedido por todos los efectores de la salud pública, y sin embargo, junto con el cambio, no dio quórum, nada más que por motivos políticos, y haciéndose eco de la presión y del lobby de los intereses particulares de las grandes empresas. Vale decir, con este tipo de oposición es muy difícil lograr entendimientos a favor del país, más allá de las cuestiones políticas partidarias de cada uno. Y por eso yo soy pesimista con relación al futuro de la Corte, por lo menos en lo inmediato. Yo creo que no se va a poder cubrir la vacante que deja Hayton de Nolasco, porque no le van a dar los votos que necesita en el Senado para obtener las 2/3 partes.
Esto va a ser importante también, entonces, ir definiendo los próximos 2 años de la política en este sentido. ¿Qué contactos hay que usted conozca entre el Gobierno Nacional, entre el Ministro de Justicia y la Corte Suprema? ¿Hay comunicación?
No hubo. Usted se debe acordar que una de las premisas que ponía el ministro Soria al asumir, luego de la renuncia de la ministra Lozardo, fue tener una reunión con la Corte Suprema de Justicia para poder analizar la mejor manera de reformar, y él decía de autorreformarse, sí, en todo caso, este poder judicial tan resquebrajado y con tanta mala opinión en la gente, ¿no? Usted le pregunta a cualquier persona del común que piensa de la justicia argentina y le dice que piensa muy mal, evidentemente, sí, ¿no? Yo creo que esta es una buena oportunidad para replantear todo el sistema judicial que merece reformarse. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debería ser más amplia, debería estar, como dice el doctor Zaffaroni, dividida en salas por especialidades, y con ese mayor número que se contemplara la perspectiva de género, la paridad de género, y que tuviera una integración plural con gente del interior. Y de ahí para abajo que se fueran reformulando los cargos y los lugares y las funciones y las competencias. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia debería tener un límite para fallar. No puede ser que tenga causas durante años y años y no lo falla, y otras causas, según el interés político, las falla de manera inmediata. Debería tener un límite para fallar, claramente, y no debería ocuparse de tantas cosas. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos solamente se aboca a resolver 150, 200 expedientes por año. Son los que tienen una gran gravedad institucional. Es muy difícil decretar una inconstitucionalidad, pasar por encima del Congreso. Acá las inconstitucionales están a la orden del día. Si no le gusta a alguien de turno, un juez de primera instancia, una ley del Congreso, aunque haya sido aprobada por amplia mayoría, le dice que es inconstitucional y finalmente esa ley no se puede aplicar o tarda 5 años en aplicarse. Es lo que pasó con la ley de medios. Exacto. Una ley que estuvo discutida y a lo largo y a lo ancho del país por medio de asambleas de todo tipo, que fue avalada por la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, que se votó con el 70% de los votos tanto en diputados como en senadores. Y bueno, un juez de primera instancia en Salta, a los pocos días de ser promulgada, decretó la inconstitucionalidad.
Y esa ley de servicio de comunicación audiovisual venía a sustituir a una ley de la dictadura militar, una cosa
extraordinaria. Exactamente, y venía a democratizar el espacio público. Exacto. De la comunicación. Exacto. que sigue estando en manos de monopolio, ¿no es cierto? Y la libertad de expresión no es solo que pueda hablar el dueño del medio, es que tengan cabida todas las voces y que la gente pueda decir lo suyo, ¿no?
Quien está hablando es Ángel Bruno, abogado, doctor en ciencias políticas, integrante de Justicia Legítima. Le voy a pedir disculpas, pero esto es una curiosidad que uno tiene. Sé que está el mecanismo para lograrlo, pero en general, cuando uno piensa en una Corte Suprema, se piensa en un número impar para cuando tienen que votar. En este caso, ¿cómo se hace el desempate siendo cuatro los que quedan en la Corte para fallar, digamos? ¿Cómo se hace la votación?
Bueno, si hubiera empate, van a tener que nombrar algún abogado que forme parte de la lista de subrogantes que cada dos años el Senado de la Nación elige para estos casos, precisamente.
Ok, o sea que hay un mecanismo para solucionar esta cuestión. Hay bueno, un mecanismo. El último tema, y será algo cortito, ayer hubo una marcha muy importante en rechazo a la ley que habilita al Tribunal Supremo de Justicia porteño a apelar estos fallos nacionales. Esta discusión que se dio en la legislatura y que, bueno, que dio esta ley, ¿es constitucional? ¿La Corte Suprema ahí va a tener que fallar como inconstitucional? ¿Esto es lo que caería de cajón?
Sí, sí, yo creo que es así. Es claramente inconstitucional porque son dos jurisdicciones absolutamente separadas. Una cosa es la justicia nacional ordinaria y otra el fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no tiene que ver esto con el traspaso. Fíjense, se habla de la autonomía de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires es autónoma, sin duda, tiene su propia constitución, etcétera. Tiene también su justicia, que es una justicia hoy por hoy muy pequeña, que solo se puede ocupar de algunas cosas. Hay un tercer fuero en la ciudad de Buenos Aires, que es el nacional ordinario, que se ocupa de los divorcios, en el caso civil, se ocupa de los accidentes de tránsito, se ocupa de los alquileres, de cobros de pagarés, en el caso del derecho comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas competencias que tienen que ver con la vida personal, diaria de las personas, deberían pasar sin ninguna duda a la ciudad de Buenos Aires, porque es una justicia local, como ocurre en las provincias. Hay una justicia local y una justicia federal. Y otros temas de la justicia nacional ordinaria, como pueden ser las sociedades anónimas, multinacionales que tienen eje en la ciudad de Buenos Aires, o como pueden ser los problemas previsionales, que la ley previsional es nacional, o como pueden ser algunas cuestiones laborales sindicales, como lo que afecta a los sindicatos, que son también de alcance nacional, esos deberían quedar en la órbita federal y pasar al fuero federal, pero no que haya tres jurisdicciones en la ciudad. Sí. Pues bien, eso tiene que ser obviamente arreglado, tiene que haber una ley del Congreso Nacional, tiene que haber acuerdos entre la ciudad y la nación. Nada de eso ha ocurrido todavía, por lo tanto no puede arrogarse el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad a actuar en esas causas que están en la justicia nacional. Esto es clarísimo. Acá ha habido un avance absolutamente desmedido de la legislatura de la ciudad, que quiere adelantarse a lo que debería ser un convenio entre Nación y Ciudad el día de mañana por ley de la Nación, y sacó esta ley que claramente es inconstitucional. Ayer hubo una protesta muy fuerte frente a los tribunales, frente al lugar donde está el Superior Tribunal de Justicia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía no ha sido promulgada esta ley. Yo tengo alguna esperanza de que no se promulgue, y si se llegara a promulgar, obviamente le tocará a la Corte de Justicia de la Nación intervenir en el caso.
Sí, sí, en nombre de la República puede ser vetada también por el jefe de gobierno de la ciudad.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Doctor Bruno, muchísimas gracias, como siempre, por aclararnos un poco y llevarnos a entender algunos de estos puntos que en temas judiciales a veces se nos pierden un poco. Gracias.
Bueno, al contrario, un gusto, y cuando quieran estoy a su disposición.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, Ángel Bruno, gracias. Abogado, doctor en ciencias políticas e integrante de Justicia Legítima aquí en el Panorama Nacional de Noticias de la Radio Pública para toda la República Argentina.